¿Qué tal, amigos cinéfilos? Esto es Función Cine y el día de hoy vamos a continuar con el episodio 2 o la parte 2 de Barbenheimer. En esta oportunidad nos toca hablar de la obra de Christopher Nolan, que se ha estrenado en simultáneo con la película de Barbie. Y bueno, el episodio anterior, espero que les haya gustado. Va a estar publicado en todas nuestras plataformas, ya recuerden seguirnos. Y a su vez también vamos a estar en el Festival de Cine de Lima, así que si vienen entrevistas, si viene contenido, los que son de Perú aprovechen esta oportunidad para ver cine de autor de la región y también otras obras que también son del cine europeo, a su vez de otras grandes películas que también van a estar ahí proyectadas. Guillermo, ¿Oppenheimer es la obra quizás más ambiciosa de Christopher Nolan o es la que más se ha anticipado hasta cierto punto?
Hola, hola, buenas noches a todos los que nos escuchan. Y muy buena pregunta la que haces, Kevin. Con un director común y corriente podríamos decir que sí sería una obra ambiciosa. Pero Christopher Nolan, si estudiamos su filmografía, él tiene el afán no solo de saltar de un género cinematográfico a otro género, sino de pues ambicionar en cada narrativa un tipo de ficción totalmente particular. Entonces, como lleva esta tendencia de hacerlo con cada película que él estrena, cuando llega Oppenheimer, ya no podríamos decir, ok, finalmente llegó la ambición en la filmografía de Nolan o llegó esa obra cúlmine que va a retar a Nolan en todos los aspectos. No, porque lo viene haciendo en toda su filmografía. Desde The Prestige, luego saltó a los superhéroes, luego volvió a la acción, luego volvió, se fue al espacio y ahorita está haciendo una película biográfica, ¿no? Entonces, en cada proyecto que él asume hay un reto distinto. Entonces estamos como acostumbrados a ver un Nolan ambicionando cosas distintas. No diría que Oppenheimer viene a ser la culminación de algo, no, viene a ser la continuidad de eso que ya hemos visto en el trabajo de Nolan como cineasta.
El hecho para nosotros como latinoamericanos, ¿creen que haya un cierto limitante en el sentido del tipo de proyección? No estoy muy seguro si en México habrá quizás una sala IMAX que sea del alcance de todos los. Es un país muy grande, ¿no? No sé si habrá en varios estados. O en todo caso, por ejemplo, voy a ir al caso concreto de mi país. Solamente se ha aperturado una, pero no es en el milímetro que, digamos, estuvo pensado inicialmente. Luego, ¿en México hay alguna sala IMAX cerca de donde estás viviendo?
Bueno, cerca de donde yo vivo, no. De hecho, son pocas las salas IMAX que hay, pero son perfectas en realidad. Más bien podría decir que son espectaculares, pero de que no, las hay en la Ciudad de México, sí. Y como esta película está proyectada para una visión en IMAX, pues la verdad fue muy, muy, muy bueno verla en esa, en ese formato. Y en realidad sí, o sea, en México podríamos decir que sí, gracias a Dios contamos con él.
Bueno, aquí en Colombia también contamos con cines IMAX, pero son pocos. Y yo, por ejemplo, no vi la película en IMAX, solo vi en la pantalla. Sin embargo, pues la cosa la vi muy bien. O sea, me imagino que tengo ganas de verla otra vez porque, digamos, la película me gustó muchísimo. Tiene muchísima ciencia, pero hay algo rescatable, ¿no? Que Nolan trata muy bien el tema de la ciencia y, digamos, le da estatus y, sin embargo, no se enreda con los temas de la ciencia, porque es muy difícil explicar muchos conceptos de la ciencia cuando, pues, digamos, el sentido de la película no era hablar específicamente de esos fenómenos tan complejos, pero sin embargo, a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo cómo con algunos recursos, digamos, con algunos sencillos recursos, pero muy ingeniosos, no, nos transmiten algunas ideas de lo complejo que eran algunas de las tareas que estaban desarrollando pues todos estos científicos. Ahora, digamos, si tú escogieras alguno de estos científicos que aparecen en la película, digamos, algunos de ellos solo se cuentan una película, ellos solo.
Fue lo que más me gustó de la película, que yo sentí que dejó muchas puertas abiertas a la investigación, ¿no? La gente que no estábamos dedicados a la física o que no tenemos grandes conocimientos a la física, es una invitación a que nosotros podamos seguir investigando o seguir abriendo esa nueva puerta, puerta hacia ese nuevo tema. Sin embargo, bueno, no eres nuevo porque pues se trata desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero pienso que esa forma de introducirlo, quizá en algo que no es tan tratado tanto en el cine, me parece que es interesante. A pesar de que hemos visto muchas películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, yo pienso que es muy interesante que los hayan explicado o los hayan ilustrado tan magníficamente como fue esta vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Cuál fue la mecánica, ¿no? Que muchos de nosotros pudiéramos habernos atrevido a preguntarnos y que no nos hayan explicado de esa forma, la verdad, se agradece.
Sí, va hasta cierto punto siendo la película entre la ciencia y la moral, algo que bueno, nos sumerge, ¿no? En este caso, en el personaje de Robert Oppenheimer, que tiene varias, siento que tiene varias aristas, el mismo hecho, se tratan de contarnos casi gran parte de su vida y bueno, sí hay algunas cosas que a mí particularmente no me terminaron de convencer. En especial en el hecho cuando se lanza o cuando se hace el ensayo en Los Álamos del lanzamiento de la bomba atómica, o bueno, un ensayo, ¿no? ¿No? Pero si vamos a un caso bien concreto, no se muestra ningún japonés en toda la película. Vamos al hecho que quizás para mí lo compensa cuando él está dando el discurso, ¿no? Donde dice, no, si lo habría lanzado en Alemania mucho antes, entonces ahí ve como que los efectos que podría ocasionar la bomba atómica. Entonces, bueno, hasta cierto punto, un poco el contexto es que es una película estadounidense, o sea que siento que hasta sí se marca un poco su forma de cómo lo ven ellos el lanzamiento. Tal vez, no sé, siento que sí hay un poco de autocrítica, pero igual, o sea. Nolan es muy capaz cuando coloca la ciencia dentro de sus películas, por más que en este caso sean obras como con teorías de agujero negro, como en el caso de Interstellar, pero, o sea, lo sabe lograr, siento que lo logra bastante bien.
Yo pienso que sí, tienes razón en cuanto a que tuvo aristas morales, pero también pues era algo interesante, ¿no? Porque en primera pues no se lanzó la bomba contra los alemanes, que se supone que sería el pensamiento lógico, ¿no? Pero pues también hubiera sido una cosa tremenda. Y el hecho de que lanzaran la bomba hacia un territorio civil, pues también es muy tremendo la forma, o sea, uno no se explica, ¿no? Porque además pues ya era una parte en la que pues ya lo tenían perdido, o sea, ellos ya sabían pues que ya no tenían armas, que ya no tenían parque, que ya no tenían nada contra qué luchar, que ya nada más era su honor lo que estaban defendiendo. Y pues tremendamente se puede ver cómo, y a mí me hizo mucho mella que se lanzaron una bomba primero en Hiroshima y al día siguiente se lanzaran a otra. Yo en mi idea tenía el pensamiento de que se habían lanzado las dos bombas simultáneas, que hubieran dado, o sea, que hubieran hecho ese daño que hicieron y al siguiente día sabiendo que habían ocasionado ese daño, lanzar la segunda bomba, para mí es una cosa tremenda. ¿Cómo es posible? Y pues claro que tenían que cargar con ese peso moral.
Lo que pasa es que la guerra, pues, la guerra ha sido siempre así, y la
La
guerra
gran
es
labor.
un, pues,
Pero los civiles,
yo creo que,
civiles.
no, pero es que igual, bueno, no sé, También no, desconozco por los motivos por los cuales Japón no quería rendirse, porque Japón, como tú dices, yo lo vi en otra película. Japón había perdido toda su aviación y había perdido la marina, había perdido todo, y sin embargo ellos no se rindieron. Ellos se rindieron después de que Estados Unidos le lanzó las bombas, y si no, no se han rendido. Entonces no sé cómo era la cosa ahí. Pero digamos que a mí me parece que ese no es el centro de la película. Digamos que el centro moral de la película sí es cómo fue utilizada la bomba, pero digamos, la película, además, hay otra cosa que no se muestra del todo, pero a mí me parece que la relación entre los científicos y el ejército, pues no debió ser muy suave, ¿no? Porque digamos, unos científicos sentirse mandados por un generalísimo, por más que fuera físico, pues era un poco difícil, ¿no? Pero a mí me parece que la película, yo creo que esta película, lo grande que tiene esta película, lo bueno que tiene esta película, es que maneja muchos hilos al mismo tiempo, ¿no? Porque maneja la vida personal de Nolan, maneja el macartismo que en esa época estaba en su pleno apogeo, y entonces todo el que era acusado de comunista o era perseguido, ¿no?
Sí.
Y
Sí.
la otra cosa también, todo el tema científico y, digamos, la empresa en la cual se montan era una empresa que estaba, o, digamos, el proyecto era un proyecto complejo porque no se sabía exactamente, ellos sabían para dónde iban, pero no sabían cómo lo iban a hacer. Y el tiempo era su enemigo, ¿no? Y esa, digamos, todos esos hechos son muy bien manejados en la película, ¿no? Y otra cosa que, digamos, que yo siempre comento eso, pero me parece muy interesante, es que de alguna forma nosotros somos invitados, somos unos invitados como espectadores, somos invitados de primera mano a ver cómo era que se hacían esas reuniones científicas, ¿no? Y tal vez yo, pues, pensaría que de alguna forma deberían ser más formal, eran más acartonadas, y no, eran unas reuniones, pues, normales, ¿no? Y había bromas y había, pues, además es que era complicadísimo porque todos esos hombres, todos tenían un superego, ¿no? Porque todos eran unos científicos, eso, en diferentes áreas o en sus propias áreas. Entonces, pero sin embargo, pudieron trabajar y digamos, Oppenheimer, cuando hubo problemas, él lo supo torear. Entonces, también es una virtud de la película mostrar eso, ¿no? Y digamos, la otra cosa, sí, la cosa moral también es tremenda. De hecho, que es que la película tiene muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la persecución a los comunistas y la parte después del lanzamiento de la bomba y el éxito que tuvo la bomba, digamos, Oppenheimer sufrió un, digamos, a mi modo de ver, pues injusto, ¿no? Pero sin embargo, la historia y la película lo muestran como tal, y a mí me parece, la esposa sí tenía razón, que el hombre aguantó ese juicio así tal como lo aguantó, era porque de alguna forma estaba expiando su pecado, porque él se sentía moralmente. De hecho, que si tú miras después, yo leí unas cosas, y él después que lo expulsaron de ese consejo en el que estaba, sin embargo, siguió trabajando, y él trabajó mucho por el desarme nuclear, por la no proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, pues, no, la película tiene muchísimas cosas, tiene muchas cosas que lo pueden a uno distraer, pero a mí me parece que de todas formas el director y nos lleva en un viaje puntuoso, un final, digamos que yo en algún momento estaba esta película como documental, es drama documental, pero no tiene nada de documental, es un drama. Y además el actor, el que hace de Murphy, el que hace de Oppenheimer, yo creo que ese tipo se va a ganar un Oscar por eso, porque el hombre logra desde el principio con sus ideas locas y su cara, y luego el juicio, después cuando vio que la cosa iba marchando, y también su vida personal también tiene sus vaivenes y tiene, bueno, a mí me gusta mucho, tiene mucha tela de dónde cortar, y como tú dijiste, luego y digamos la física, o solamente mirar la biografía de unos 6 u 8 físicos que aparecen ahí, con eso te vas a distraer mucho.
Sí.
A ver, yo quisiera decir algo sobre la película. Todos sabemos que Christopher Nolan es un hombre, es un enemigo de las estructuras narrativas. Christopher Nolan es también un enemigo de las historias lineales. El
Exacto.
hombre escribe y hace todo lo que hace, siendo bastante antagónico a lo lineal, a una historia que tiene un principio, un intermedio, un final. Nolan es un director que él comienza al final, luego va al medio, luego regresa al principio y le gusta jugar con los tiempos. Dunkerque tenía tres tiempos distintos, Tenet, no digamos, ¿verdad? Que toda la película siempre manejó esa dualidad temporal. La de Interestelar también es una película que jugó mucho con el tiempo, aunque de una manera muy distinta también. Si ustedes se dan cuenta, Interestelar, ¿con qué comienza? Con el final. Y es
Final.
justamente lo que tenemos acá también en Oppenheimer. Oppenheimer maneja varios tiempos distintos y Nolan está saltando del comienzo, va al final, va aquí, va allá y está jugando con los tiempos. Él siempre ha sido así, es un hombre que su estilo cinematográfico es bastante de retar al espectador a estar atento a ese rompecabezas que le plantea y cómo va armando las piezas, qué va de primero, qué va de último, etcétera. No obstante, yo quiero decirle a ustedes y a la gente que nos escucha que sí yo reconozco que Nolan es un maestro creando momentos, pero falla sosteniéndolos, que es distinto. Nolan orquesta secuencias con pesos dramáticos, con pesos de tensión, de suspenso, de intriga, de mucha acción también, y lo hace de una manera magistral, pero no lo sostiene como un conjunto. Si ustedes ven Oppenheimer, van a analizar esas primeras 2 horas de las casi 3 horas que dura, y es básicamente un conjunto de momentos en los que Oppenheimer pues está interactuando con estas otras personas, salta de un lado a otro, salta de un lado a otro, y está pues siendo entrevistado, siendo cuestionado, siendo aquí, siendo allá. Pero llega a sentirse un momento en el que ese orden de las secuencias visuales que Nolan ha establecido, como que empieza a perder un poco ese dinamismo, empieza a perder un poco eso que uno dice, ah, ok, aquí me puedo atrapar como lo hice con El Caballero de la Noche, por ejemplo, por mencionar un título. Se llega a perder un poco eso. Yo cuestiono mucho lo que ustedes dicen de que hay un cuestionamiento moral. Yo lo cuestiono. ¿Por qué? Porque está dicho, pero no está desarrollado, que es distinto. La película constantemente nos está recordando de que, bueno, que la bomba, que va a haber unas consecuencias más adelante y esto y lo otro, pero realmente no apunta por ahí, al menos no lo hace en las primeras 2 horas del film. En las primeras 2 horas del film, la película es más inquisitiva en el torno al proceso del proyecto Manhattan, de cómo se juntó el equipo, cómo lo armaron, quién dijo quién, quién aportó quién, quién se quedó dónde, quién se fue, quién dijo sí, quién dijo no. La película va más por ahí. Es bastante en cuestión de quién le tocó hacer a cada quien. Y por más, el mayor cuestionamiento que se hace Oppenheimer en esas 2 horas de la película va más en torno a sus parejas sexuales y románticas que en torno a la bomba en sí. Es más en lo que sucede con una de sus parejas y va por ahí la cosa, al menos en esas primeras 2 horas. Entonces, yo sí discrepo un poco de que haya un planteamiento moral. Está mencionado, y vuelvo y lo aclaro, porque seguro más de alguno me va a decir, no, pero es que lo dijeron aquí y allá. Sí, lo mencionaron y lo mencionaron una y otra vez, pero por más que yo diga, cuestionémonos moralmente, cuestionémonos moralmente, no va a pasar si realmente no lo hago, si no salto a esa parte. Y eso es lo que le sucede a Oppenheimer en estas 2 horas
Pero
primeras.
quizás el cuestionamiento no hablamos del personaje de Oppenheimer como tal, sino el mismo espectador como el que está teniendo una inferencia dentro de lo que sucede en el film. Y otra cosa que, no sé, te comento era de que sí estoy de acuerdo que Nolan en este caso siempre pide un cierto grado de que compromiso de parte del espectador para que, ¿no? Es un film que aborda, pero quizás no crees que a diferencia de otros films de Nolan, el detalle de que para las personas queden un poco desconcertadas y no conocen muchos detalles de la época, a diferencia, por ejemplo, de que en otros casos, de otras películas que él desarrolló, que también son igual de complejas, quizás el mismo, si tú estás atento o con un revisionado, lo puedas hacer. En mi caso, algunos detalles me quedaron un poco. No tenía la información completa, pero en general sí, un poquito, sí me pude desenvolver bien en un film, pero tengo por otros compañeros que no lo pudieron hacer, siendo igual fans de Nolan. Dale.
Contesto tu pregunta así rápidamente. No, yo, primero que nada, volvemos como al principio, ¿no? Que ese es un principio bastante compartido entre todas las audiencias, que una película no, una película te tiene que dar lo necesario, independientemente de lo que trate, lo que aborde, a dónde vaya, con quién vaya. El contexto que aborde, ya seas una persona conocedora o no conocedora del tema, si yo tengo la necesidad de decir, ok, para entender este conjunto de secuencias, para entender este conjunto de diálogos, para entender quién era este hombre, quién era este hombre, quién era esto, dónde estaban, y tengo que irme a leer un libro de historia, tengo que irme a leer un libro de física, y solo así voy a entender Oppenheimer. Ojo, que no estaría mal, ¿verdad? Introducirnos en ese mundo de mucha historia, de mucha decisión, no estaría mal, pero una película no puede depender de eso, porque entonces solo está orientada a una audiencia en específico. Entonces, Nolan también padece mucho de eso. Él realmente no está interesado en ofrecerle a la audiencia lo que necesita para ir de camino en su historia. La única película en la que hace eso y lo hace muy bien es en Dunkerque. En Dunkerque, Nolan nos deja claro qué es lo que hay que hacer. Un grupo de soldados quieren escapar de una isla, perdón, de una ciudad, y nos están contando todo en tres tiempos distintos. Ahí está claro. En Dunkerque no te pierdes. En Tenet te pierdes. En Interestelar, al menos que ignores todo eso y te concentres en el drama del padre y la hija, igual te perderías. Porque igual no te va a dar los insumos necesarios para eso. Pero son películas manejables. Tampoco quiero irme al extremo de decir de que Nolan hace obras confusas y todo, porque yo no considero que sean confusas. Pero sí, obviamente, la información está partida en pedazos, que eso es lo distinto. Y solo para decir esto último, lo del cuestionamiento moral, no, yo no estoy, yo no, no, no iría que la película no está orientada en hacer que sea la audiencia la que se cuestione moralmente. La audiencia no se va a cuestionar absolutamente nada moralmente de lo que están viendo en pantalla. Es una historia
Pero
totalmente distinta a nuestra generación, los protagonistas son totalmente distintos y realmente no creo que la película se planteara como propósito que sea la audiencia la que entre en un debate filosófico sobre el uso de estas armas de destrucción masiva, porque realmente no es a la audiencia la que le compete hacer ese debate. Entonces, yo tampoco diría que la película va por ahí.
el hecho de que, por ejemplo, en el caso de, o sea, yo siento que hay varias partes donde no se termina de completar. O sea, siento que, por ejemplo, va a algo bien concreto. El hecho cuando dice que se filtra a los espías, que filtraron la información de los soviéticos. No se comenta cómo lo hicieron, quiénes fueron, qué pasó, y, o sea, es como que queda, eso queda en el aire. Ahora, si bien es cierto, la historia es concretamente de Oppenheimer. O sea, Oppenheimer como tal, cuando está dando el discurso, yo siento que está sintiendo, y el mismo hecho que te cuenta ya con la que se vuelve ya un poco un drama político, como que fue uno de los principales que se pusieron, estuvieron en contra de la bomba H, ¿no? Con la bomba de hidrógeno, que es mucho más catastrófica que la bomba atómica como tal. Y luego va con un poco con el personaje Strauss. Y, o sea, siento que particularmente dentro de la filmografía de Nolan, me parece que no es de sus mejores obras. No es tampoco de sus peores obras. Me da un sentimiento igual que Eras una vez en Hollywood con Tarantino, que es una película intermedia. Y siento que bueno, aún así siendo intermedia entre su filmografía, es lo suficientemente buena que el común denominador que encontramos en cartelera actualmente. Entonces, vamos a saludar a Fer, que también está aquí. Fer, en líneas generales, ¿qué te ha parecido la película?
Hola, perdón por llegar tarde. Pues la película a mí me gustó mucho, la verdad, aprendió bastante. Es una biopic muy, muy, muy diferente a lo que se tiene acostumbrado de quiero, bueno, recordar que en esos días cuando se estrenó la película, Paul Schrader, el que fue el guionista de Taxi Driver, y que bueno, también es director de cine y colaboró con Scorsese, él lo felicitó, ¿no? Felicitó a Christopher Nolan. Esta película, me parece que pues, es como no me acuerdo exactamente las palabras, pero bueno, le había gustado mucho a Paul Schrader. Y recordé mucho esta película de Mishima, del mismo Paul Schrader con Oppenheimer. Sentí como algo así, como la manera de contarlo, ¿no? Su manera no lineal, ¿no? Sus flashbacks constantes que tiene. Y creo que ese es mucho de su sello, mucho de su estilo. Es una película muy de él, ¿saben? Creo que es lo que me gustó mucho, ¿no? Que es muy autoral. Me gustan algunas de sus películas bastante, incluso en las que no me gusta mucho la historia, como Tenet, que creo que es una gran película, pero tiene un guión que es muy desastroso. Pero como película y como dirección, creo que pues tiene ahí, ¿no?, sus aciertos. Y en sí, casi toda su filmografía yo no le pondría peros a ninguna, tal vez a la solo Insomnia, que es como la que se nota como el más encargo, por así decirlo. Creo que es la menos como sello de Nolan, pero bueno, todas, incluso las de Batman. Y bueno, Oppenheimer, ya hablando como de la película, me gusta mucho también cómo trata a estos personajes, cómo deja ver a Oppenheimer como un personaje. Yo creo que sí le llega alguna tridimensionalidad, yo creo, y a lo mejor sí tiene algunos plot holes, ¿no? Como están sin Wayne, ¿no? Y así todo eso. Se centra tal vez en otras cosas, ¿no? Pero creo que logra hacerla lo suficientemente oscura y lo suficientemente luminosa como para abordar esta problemática terrible, que es la creación de la bomba atómica, ¿no? Yo me preguntaba qué hubiera hecho Spielberg con una historia así, como hubiera contado Spielberg Oppenheimer, no hubiera sido otra cosa. Y Christopher Nolan creo que logra, yo creo que lo narra muy bien. Me recuerdo mucho también a algunas partes del Gran Truco, porque ahí sale Tesla, por ejemplo, ¿no? Otro científico, y sale Edison. Entonces ahí más o menos ya había hecho cosas parecidas.
Claro.
Y
Y también yo siento, bueno, has dado algunas referencias o algunas inspiraciones. A mí se me hace también muy inspirado hasta cierto punto. O sea, siento muchas similitudes con Ciudadano Kane por la forma del personaje Robert Oppenheimer, su desarrollo, el mismo hecho de la conversación con Einstein, que es como que lo que nunca se termina, que nunca se dice hasta el final de la película y termina al final siendo como una. O sea, siento que Oppenheimer tiene unos diálogos excelentes y como tal eso destaca mucho ya el expertise de Nolan como ya un director consagrado, ¿no? Es un director ambicioso, la obra de por sí tiene excelentes actores, destaco mucho la actuación de Emily Blunt, que es podría decir, la primera pareja de Oppenheimer, o bueno, la segunda para ser más exactos. la que se casa con lo que tiene un hijo, tiene bastantes situaciones cómicas, bueno, en la sala se rieron bastante en algunas partes en la que le dice, no quería que te enteraras por otra persona, cuando le dice a la no esposa, bueno, a la novia, mejor dicho. Y también otra que también me gustó bastante fue como, o sea, el hecho cuando él está con su uniforme, o sea, como cambia hasta su ego y todo, o sea, es como, no sé, es como interesante. Es muy rico ese personaje y creo que ha sido excelente que Nolan lo haya llevado a la gran pantalla. Creo que es, para ser un tema muy trascendental en la historia, creo que muy pocas veces se ha tocado con tanto detalle, ¿no? Lobo,
Bueno, o
sí.
sea, a lo mejor como que, o sea, este tema, pues, por ejemplo, en Japón, ¿no? En el cine Japón, pues, se ha tocado muchísimo. Pero Occidente, en realidad, sí, ¿no? No, aunque lo evita, ¿no? De la misma manera, yo creo. Y pues sí, no, creo que logra representarlo bien todo este situa todo este personaje y lo que bueno significó al menos como de ese lado, ¿no? De alguien que sabía que él iba a ser, pero como este villano, ¿no? De la historia, pero como antihéroe al mismo tiempo, no sé. No, y bueno, también nada más mencionar que me gustó mucho el montaje, ¿no? O sea, también. Me recuerdo también a la red social, en la manera en cómo estaba estructurada, que también no iba ahí, que es, también tiene cuenta, la cuenta como en tres tiempos, más o menos, creo.
Mira, yo también la sentí como que estaba en tercios, ajá, en la película. Yo pienso que en el segundo tercio como que sí bajó un poco, como que de repente ya tanta tensión como que llegó a ser un poco cansada, ¿no? Pero sin embargo, también, bueno, otra cosa que también como que estuvo de más es el que en la entrevista, o si se puede decir así, porque más bien era un juicio en el que pues se ilustraba lo de la relación social, la relación sexual, perdón, estaba de más también. Yo he escuchado a varias personas quejarse porque pues no tenían nada que ver, aunque también el que lo mostraran desnudo porque estaban desnudando su vida, ¿no? Su vida privada, pienso que también estaba un poco de más. Sin embargo, pues yo pienso que sirvió un poco para la narrativa, aunque si no hubiera estado esa escena, pues se hubiera entendido. Porque pues ya cuando, con el simple hecho de que digan que tiene alguien una relación con una persona, pues ya se sobreentiende todo lo demás, ¿no? Y también me gustó muchísimo el que la narración sobre Oppenheimer fuera de un color y la narración sobre su oponente fuera en blanco y negro. Pues eso hizo que otra vez la atención sobre la película regresara. Ajá, me gustó mucho eso porque regresó otra vez, revivió la película. El que también nos nombrara a varias personas, a varios científicos, aunque no los conozcamos, es una puerta abierta a la investigación. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta de una película, no nada más que me muestre una historia, sino que me invite a que yo siga con esa historia, para que salga del cine preguntándome qué pasa, cómo fue o qué hizo para poder seguir rascándole a lo que me están mostrando, ¿no? Yo no creo que, o no puedo sentir o pensar si es lo mejor o no es lo mejor de Nolan. Sin embargo, de lo que he visto de Nolan, pues me ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que me gusta, si me gustaba Interestelar, me gusta mucho más Oppenheimer. Si me gustaba Tenet, pues me gusta más Oppenheimer, ¿no? Yo pienso que a lo mejor, no sé si sea lo mejor de Oppenheimer, digo, de Nolan Oppenheimer, pero me gusta mucho. En realidad, los colores que vi o la forma en la que estaba demostrando el choque de neutrones, pues fue, para mí fue muy interesante. Y la forma también en la que demostró lo de la explosión de la bomba, también se me hizo muy interesante. En la cuestión moral, pienso que la forma en la que Nolan demostró a la gente festejando, cómo fue esto de la explosión, se me hace como que fue demasiado caricaturesco, y en eso está demostrando que no estaba de acuerdo, puesto que la gente se estaba desatando en su demostración de felicidad cuando Oppenheimer sale de la sala devastado, ¿no? Entonces ahí pues es un llamamiento a que pues no se sentía a gusto, bien, o no se sentía triunfal, ¿no? Pienso que ahí nos está invitando a todos a reflexionar. Y también pienso que toda la película es una reflexión. El hecho de que nos diga de que tenía que haber que tenía que parar toda esta situación porque la bomba H venía, y después de la bomba H iba a haber otras cosas más tremendas. Pues qué bueno que hubo un paro, ¿no? Porque entonces ahora, ¿dónde estaríamos, o dónde seguiría este asunto? El hecho de que en la Tercera Guerra Mundial fuera la última guerra que se pudiera pelear de cuerpo a cuerpo, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho. Nos tiene que hacer reflexionar en qué viene después, qué pasa después. Yo pienso que la gente que vivió después de la bomba atómica tuvo necesidad de mucha ayuda, porque toda esa gente vivió con el miedo del botón rojo, y sin embargo, pues aquí estamos nosotros, que somos pues yo podría decir que somos los nietos de esas generaciones, ¿no? Y que también nosotros sabemos el peligro que puede haber. Y si no estábamos tan conscientes, ahora lo estamos con una película como de esta dimensión.
Claro, bueno, algo que a mí particularmente, bueno, es una opinión personal particularmente. Yo siento que quizás, que claro, se puede desarrollar quizás, tal vez no en el contexto de la película, pero la bomba atómica siento que nunca habría sido lanzada en Europa como tal, cosa que sí se lanzó en Asia, podría lanzarlo en Latinoamérica, podría lanzarlo en África. No siento que en primer mundo serían alguien capaz de atrás tirarlo. También se menciona una parte en la cual dicen como que ya era un enemigo derrotado, era innecesario. Expresamente lo comentan. Pero...
Ya no, quería abordar, digamos, para hablar de los diálogos de la película es una película supremamente inteligente. Si tú te das cuenta, los diálogos son muy cargados, o sea, tú tienes que estar muy atento para ver todo, porque la película es muy rápida, ¿verdad? Por ejemplo, la película es larga, la película dura 3 horas, pero yo, por ejemplo, y yo fui con mis hijos, y en ningún momento, y mi esposa, y en ningún momento ninguno estuvo cansado, porque hay en algunas películas largas que yo he visto que mis hijos se cansan o no les gusta y no estuvieron pegados, pegados a la película todo el tiempo. Por el contrario, igual que yo, ellos quieren volverla a ver porque la película tiene mucha información. Pero, y ya, ya te digo, maneja muchos hilos argumentales y muchas cosas, y finalmente... recurriendo a pues algunas recursos logra contarlo, porque como dijo Guillermo antes, tal vez si la película lo hubiera hecho alguna otra persona, mismo yo pensé que de pronto podía ser una película como Armagedón o como esas películas que durante todo el tiempo estuvieran armando la bomba y al final la tiraran, y si fuera algo así como... Pero no, la película no es eso, la película es muy inteligente. Y a mí me parece que la película es un reto muy grande, el mayor reto que Nolan ha tenido, porque es que son muchísimos personajes. No, no
Sí.
son dos, tres, son muchísimos personajes.
34 hombres y 4 mujeres.
Bueno, aparte de los científicos, las mujeres, el ejército como tal representado. Y todo el tema del espionaje, ¿no? Que digamos que no lo nombran tangencialmente, pero es que el macartismo también estaba presente, y también estaba presente que podía haber espías que quisieran llevar datos para Rusia y para la misma Alemania, ¿no? Entonces, ese era otro miedo que existía en esa época. Y todos esos temas están concurrentes al mismo tiempo que la ciencia y al mismo tiempo que la vida personal de Oppenheimer. Y sin
Sí.
embargo, la película no naufraga en ninguna de esos aspectos, sino que finalmente el objetivo era en conseguir armar la bomba y dejarla disponible y luego la lanzaron. Ahora, si tú ves en la entrevista que tuvo Oppenheimer con el presidente de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, ¿cuánto duró eso? Fueron 3 minutos de entrevista que tuvo Oppenheimer con el presidente de Estados Unidos, personificado por, uy, se me olvidó el nombre de este viejo, pero es
Lieberman.
estupendo ¿cómo se llama él?
Gary
Se me
Oldman, ¿no?
olvidó.
No, ¿no era?
¿Cómo?
Gary Oldman, ¿no era?
Gary Oldman. Gary Oldman representa al presidente de Estados Unidos, pero estupendo. O sea, si fuera, lo que pasa es que son 3 minutos, pero lo hizo estupendamente. Y es donde se demuestra, digamos, tal lo que tú dices, ¿no? El desprecio a la vida y el desprecio a los otros, porque mismo dijo, no, tú la has construido, pero tú no la has lanzado, la he lanzado yo. De hecho, que al final le dijo, y este llorón no me lo vuelvan a traer acá. Era terrible, ¿no?
No, es que le
Entonces,
da, es que yo siento que ahí golpea mucho el ego de los estadounidenses, porque literal, lo que menciona Oppenheimer es como siento sangre, o sea, o sea, se siente un asesino. Y el presidente dice, o sea, básicamente me estás diciendo asesino a mí. Entonces,
¿y qué le
ajá.
parece el pañuelito? ¿Qué le parece el pañuelito? No, to toma, límpiate las manos, ¿no? Le pasa el pañuelito. A mí me parece que, y también la otra, digamos, es que son muchos momentos históricos, pues, terribles, porque, por ejemplo, el macartismo como tal, en algunas, por ejemplo, en el cine, hay una película que habla, ¿cómo se llama?
En realidad hay varias, claro, no tanto
Right.
con
No,
las
pero una que
prácticas del
habla,
senador MacArthur, pero sí con el mismo censura a Chaplin o el mismo
Wow.
hecho de que algo que sí me pareció curioso es que mencionan las políticas de MacArthur y justo la película ha sido censurada en Oriente Medio por las escenas que tiene, ¿no? En la India, pero en fin, es cosas que pensaríamos que quizás ya no son que deberían suceder, pero se da bastante, ya sea la censura por parte de algún del mismo gobierno o tal vez por las mismas personas que con alguna opinión colectiva terminan afectando al arte como tal.
La película por la que no me acuerdo el nombre de la película, pero la película se trata sobre un director de cine que es acusado
Dopo.
como, no, él era un guionista que es acusado como comunista, y entonces él, pues como lo acusaron de comunista, él empieza a escribir guiones con un seudónimo. Y digamos, toda la industria sabía que esos guiones estaban siendo escritos por ese tipo que había sido condenado como comunista. Y de hecho, que hay una película de él que gana un Oscar y a él le Trumbo, correcto. Muchas gracias.
Sí.
Trumbo se llama esa película. De hecho, que a él le hacen un reconocimiento como 10 años después del Oscar que se ganó, un Oscar que ganó una película, lo recibió otra persona, se lo entregan a él personalmente. Y pues es que son muchos hilos, ¿no? A mí me parece la película es excelente. Y digamos, yo rescato por encima de todo, es que últimamente no ha habido buenas películas. Y esta película rescata, o sea, esta película es un baldado de agua fresca para alguien que tiene mucha sed, porque yo tenía tiempo que no veía una película tan buena, que tiene de todo, tiene ciencia, tiene
Quizás no ha
espionaje.
habido varias películas buenas del lado mainstream, digamos, ¿no? O sea, del lado más comercial.
Ah, no, sí, pero digamos, este tipo de películas, y ahora, no sé, a mí me gusta mucho, y además que es una película gringa, ¿no? Hay algunas cosas que no se cuentan seguramente, porque a mí me parece que la relación, o sea, si tú se te pide la relación entre el generalísimo Y Oppenheimer fue como muy, muy tranquila, ¿no? Digamos, donde se vio un poco tensa y fue en el momento del juicio cuando él dijo, sí, este hombre no merecía, digamos que lo descalificó después de que le ha hecho la bomba y todo eso, lo descalificó y dijo, no, este hombre no merece estar en el Consejo de Seguridad. O sea, ese también habla de cómo son las cosas ahí. E igual, cuando estaban hechas las bombas, ya los científicos ya no importaban. Hasta luego, señor, muchas gracias por tu trabajo, más o menos. Entonces, si pudieras, digamos, yo entiendo un poco lo que dice Guillermo de la moralidad, pero la película por sí es muy inteligente y la película te hace reflexionar sobre muchas cosas. Te hace reflexionar, por ejemplo, sobre la ciencia. Hay muchos temas que no sabemos y que desconocemos. Y también me parece mucho que rescata la física y las matemáticas como algo importante, algo que sí vale la pena estudiar. Ahora todos los jóvenes quieren ser youtubers o quieren ser, no sé, estrellas de cine. Y no, ser físico también es una cosa bonita, importante, ¿no? Digamos que ha rescatado la ciencia y le ha colocado en un nivel muy alto y que vale la pena ser científico. Esa es una cosa importante, a mí me parece. Tiene muchas cosas para reflexionar. Y también lo que tú dices, Kevin, tal vez no habrían sido capaces de tirar una bomba en Europa, yo creo.
Yo creo que eso último que dijo Eduardo me parece que también lo logra Interestelar. Y me hizo recordar mucho a un diálogo del personaje de. El personaje principal, se me olvida el nombre del actor. Cuando estaba hablando con los maestros y les estaba diciendo lo importante que era la ingeniería y que los chicos entraran a la universidad. Creo que es justamente también esa misma sensación.
Sí, también otra parte que también coincido con Eduardo es cuando dice, ¿no? Que le iban a dar su palmadita en la espalda, ¿no? Lo van a hacer más por ellos que por ti. Creo que ejemplifica mucho a los directores de cine, quizás como Hitchcock o como Stanley Kubrick, directores que quizás en su momento no tuvieron el reconocimiento y ya luego, cuando ya después de acabar su carrera, querían como que ellos, sin ir muy lejos, la academia quería sentirse, ¿no? Ellos mismos, por ellos mismos querían dar como que, ok, te vamos a dar un Oscar honorífico, pero pasa mucho que en el momento correcto, en el momento y que sí debería tener el reconocimiento, es como que es excluido o no es tomado en cuenta. O cuando ya tienen todo, bueno, en el caso de Oppenheimer, como te lo digo, ya tiene todo lo que necesitan. Entonces lo desechan, ¿no? Es parte, ya parte de una cultura como tal, creo.
Además, quería comentar otra cosa. A mí me pareció, pues lo que pasa es que la pasamos por encima. Por eso te digo que esta película tiene muchas cosas. Por ejemplo, me pareció terrible que con el primer hijo de Christopher Nolan, que la Emily Blunt, sí, se llama Emily Blunt, estaba borracha y estaba loca con el hijo. Y entonces que el chino allá chile, 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 y ella estaba tomando. Y lo que hizo Oppenheimer, que es una cosa terrible, la hemos pasado por encima, pero es terrible tomar a su hijo y entregárselo a otra pareja porque su esposa no lo podía cuidar. ¿No les parece eso una cosa terrible? Pues es terrible, pero lo hemos pasado por encima como si fuera una anécdota. Hay demasiadas, esa película tiene demasiadas cosas, y lo mismo los diálogos. Por ejemplo, a mí un diálogo que me gustó muchísimo, de que ahí tiene muchas cosas. Yo esa película me la tengo que ver otra vez. Más tranquilo y bueno, ahí he visto un video que me envió precisamente, o vi un video de los científicos, me gustó muchísimo. Pero yo creo que eso, ahí hay varias cosas para revisar, ¿no? Me gustó mucho cuando estaban en el juicio ese y están entrevistando a la esposa de Oppenheimer, que ella dice que. Pues ella tenía un carnet ella perteneció al Partido Comunista Americano. Y entonces le preguntan que si tiene el carnet y ella dice, pues, no sé, seguramente sí, pero es que yo hace, ella dice primero hace 13, 14, 15, 17, 18 años que no pertenezco a, y usted me está preguntando por eso, ¿saben? Es que esa película tiene mucha, mucha cosa inteligente. Y no sé, ahora, seguramente que es de más. La película es larga, pero se tuvo que comprimirla porque
Sí, tal
seguramente
cual.
había más cosas que quería meter, ¿no?
Sí, porque yo siento que es una película de 3 horas, pero que no termina de contar al final. Como que siento como que aún siendo de 3 horas, como que tranquilamente se puede haber extendido una hora más y todo, porque hay varias cosas que se quedan hasta cierto punto en el aire. Es muy solemne hasta cierto en algunas partes. En fin.
Fíjense que esto que pasó, que dice Carlitos que pasó con la esposa, de que pues en realidad, si se dan cuenta en otras películas, en ese tiempo, los norteamericanos para todo, que voy a tomarme un trago y voy a tomarme un trago. Entonces, en ese tiempo, pues muchos norteamericanos se hicieron alcohólicos, ¿no? Y se extendió a todo mundo, porque pues todo mundo, con toda la facilidad, se tomaban pues sus tragos a cualquier hora del día, ¿no? Y esta señora, bueno, en la vida real, pues no solo con el niño, sino también me parece que tenía una niña, y Oppenheimer a uno de sus amigos les ofreció que se la regalaba para que él pudiera seguir con la investigación, porque no tenía tiempo de cuidarla. Entonces, pues yo me sorprendí mucho cuando me vi de otros videos en los que estaban los personajes de la vida real y el parecido tremendo que había entre los reales y los que hizo Nolan. Nolan, la verdad, es muy sorprendente el parecido hasta de los pequeños detalles, ¿no? De las personas que no eran tan importantes o de científicos que iban de paso en la historia, y el parecido tan tremendo me gustó mucho. El que haya cuidado de esa forma me gustó bastante, bastante. Y inclusive la esposa de Opie en la vida real, pues yo creo que en la vida real se veía más tremenda la mujer que esta actriz que la hizo, pues se veía un poco más decente, más Hollywood. Y
Yo creo que
sí.
yo creo Lobo, y me parece muy importante mencionar eso ahorita que hablan del tema de la maternidad, de lo que pasó con la niña. Yo creo que Nolan, Christopher Nolan, ¿no? Que también escribe, produce y dirige, el tipo hace de todo. Muestra nuevamente como esa falta de talento, digamos, para esas partes más íntimas y personales de un personaje. Esas partes donde nos bajamos un poco del escalón de lo científico, lo académico, lo político, lo social, las repercusiones masivas, nos bajamos de ese escalón y volvemos a la parte íntima, al ser humano, no solo al científico. Y ahí es donde Nolan tiene una incapacidad para poder lograr ciertos aciertos narrativos. ¿Por qué? Número uno, todo el conflicto interno de Oppenheimer pues está más como un accesorio a la película. Y la parte de las mujeres, el personaje de Florence y el personaje de Emily, que también se convierte en accesorios, está muy mal desarrollada. Y esto es una constante en Nolan, porque Nolan siempre ha tenido serios problemas para trabajar con personajes femeninos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en su filmografía imperan más los roles masculinos, protagonistas de X o Y cosa, ¿no? Así se ha trabajado y así se ha desenvuelto Nolan en sus películas. Pero cuando llega el momento de darle ese protagonismo a un personaje femenino, ahí es donde Nolan dice, me vuelvo a la dinámica del cliché, del estereotipo y volvemos al tema de el cuestionamiento moral, que así como lo hizo con ese tema de cuestionarnos moralmente aquí, también lo hace por mención y nos llega más allá donde debería llegar, de este lado de Oppenheimer, que quizás no vemos mucho en la película porque estamos más concentrados en el momento de construir la bomba, todo el proceso que hace reclutando a los demás científicos y cuando llega el momento de probarla y todo lo que pasa después. Estamos bien concentrados en eso, pero obviamente esta parte personal solo está mencionada y mencionada en ese punto en el que vemos estas escenas. Bueno, yo creo que también aquí es lo que voy a decir ahora es algo subjetivo, porque a ustedes sí les impresionó, pero yo vi la escena y es una escena que pasa, 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 y luego volvemos a la musiquita, a Oppenheimer, las pizarras, los salones, los laboratorios, etcétera, haciendo lo que él estaba haciendo para ganarse esa reputación. Entonces, es muy importante entender que, y lo digo siempre, porque yo amo el cine de Nolan, no soy un, no, puede sonar a que no me gusta lo que Nolan hace, no, pero a mí me encanta lo que Nolan hace, porque lo digo al principio, el tipo crea momentos y los hace magistralmente. En todas sus películas, él crea estos momentos, pero no los sostiene como un conjunto y pasa precisamente por estos desequilibrios. Sí tiene diálogos inteligentes. Cuando Oppenheimer interactúa con los otros científicos, cuando llega este momento cumbre de probar la bomba, toda esa construcción dialógica está muy bien manejada para lograr acertar en los procesos. Porque más del 50% del metraje de Oppenheimer está dedicado a los procesos. Está dedicado a los procesos. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto clave en este panorama bélico? En este panorama bélico. Entonces, Nolan acierta ahí y hace un hitazo ahí. Y es inteligente, es vivaz, es ambicioso, va más allá y es justamente lo que hace. Pero cuando llega el momento de conocer la contraparte, que es la parte íntima, la parte personal, el conflicto, ahí es donde tenemos serios problemas en el guión. Esa podría ser para mí como la mayor falla de Oppenheimer. A diferencia, y ojo que esto tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo o estén en contra, pero pasó muchísimo, pasó lo contrario con Interestelar, que en Interestelar tienes toda esta parte científica. Pero también tienes una buena contraparte íntima, el conflicto padre e hija, que eso está muy bien manejado en Interestelar. De hecho, para mí destaca mucho más que la parte científica, lo que nos estaba enseñando Nolan sobre los agujeros, destaca mucho más. Y llega ese momento cumbre en Interestelar cuando padre e hija están ahí, se reencuentran, es hasta conmovedor, es orgásmico verlo así a un nivel narrativo, porque el tipo acierta, eso era lo que a donde tenía que llegar la historia, a ese momento de tener a esos dos personajes. Se me olvida el nombre de la actriz que interpreta a la hija mayor, que es una actriz muy buena, pero se me olvida el nombre, tal
Jessica
vez ustedes
Chastain.
chicos lo sé. ¿Quién?
Jessica Chastain. Jessica
No,
Chastain.
Jessica Chastain es la adulta, pero cuando la ya envejece, se me olvida el nombre de la actriz,
Ah,
pero que
no.
es muy buena esta actriz, se me olvida el nombre de ella, pero la cosa es que ese es el momento cumbre de Interestelar,
En el caso
ese
de
encuentro.
lo desarrollo de los, o sea, eso sí
Bueno, pero
coincido
no como.
que en la película
Bueno.
hay necesidad de como que haya más desarrollo de los personajes femeninos como tal, pero yo no siento que eso tampoco haga menos al director, porque mira, Scorsese tampoco lo hace y eso no lo hace menos a Scorsese. Entonces, siento que ya es una forma de que él desea contar las historias y si considera en su, y, ¿no? Que quizás dentro de lo considera como algo accesorio al personaje principal, que en este caso es Oppenheimer. Entonces, mientras se sostenga durante todo el guión, pienso que, o sea, no lo veo, en mi caso no lo veo tan mal. Ahora,
Yo
solamente para traer a
también.
colación el tema de esa parte donde el hijo ¿no? Donde el padre, Oppenheimer le da el hijo a uno de sus amigos. Capaz esto, hay una película que hace poco he visto en las sesiones de prensa del festival, que se las recomiendo. Si están en Perú y aún están escuchando el podcast, por favor, vayan a ver El Castigo, que si les encantó esa escena, la película te da El Castigo, es una película chilena-argentina, y justamente te cuestiona un poco el tema de la maternidad. Y no les quiero adelantar más cosas. Lean la sinopsis, es una muy buena película, seguro vamos a hacer luego un video recomendándola, pero si les gustó esa parte o al menos les hizo sentir algo esa escena de Oppenheimer dando a sus hijos, o en todo caso la forma en que la madre actúa, entonces creo que les va a gustar El Castigo. Fernando, sí, dale.
No, yo quería agregar, yo no estoy de acuerdo con Guillermo en que yo creo que lo que pasa es que el guión tenía una estructura que tenía que desarrollar. Ya hablamos que la película está larga. Y entonces, si se centra en desarrollar un poco más estos otros personajes, pues entonces seguramente tendríamos una película de 4 horas. Y si tratara de desarrollar un poco más el conflicto que hay de los espías y el espía que finalmente sí encontraron y todo eso, seguramente yo creo que el director tuvo que escoger algunas cosas y escogió. A mí me parece que la película está perfecta y no tiene nada antifemenino, solamente escogió algunas cosas y las puso, ¿no? Porque no había tiempo y si tú te miras y tú ves la hoja de vida de todos esos científicos, pues seguramente había muchas cosas que contar de ellos, pero no se podía contar, sencillamente había que mostrarlos y había que hablar un poquito de ellos. Ahora, a mí me parece que la película tiene lo necesario pues para llevarnos hasta el punto donde nos llevó, ¿no? Y también había que sacrificar algunas cosas. Hay algunos temas que no fueron tratados como quisiéramos, pero es que eso demuestra que la película es muy compleja y eso demuestra también que la riqueza que tiene, la riqueza que consigue Nolan en esta película.
Yo no estoy de acuerdo contigo, Eduardo, ni tampoco contigo, ok, no estoy de acuerdo con nadie. No, no, pero el punto es, contigo, Kevin, en el tema de que no lo hace menos. Yo quiero decirle algo a la audiencia. Es una labor inmensa, compleja, larga, escribir un guión. Y entonces no vamos a quitarle mérito a eso. Nolan lo ha hecho y ha escrito un guión de un tema complejo. Entonces, mis aplausos para Nolan. Es un trabajo que, a diferencia de otras películas que no llegan, Nolan llega, y esa es la garantía que tenemos. Nolan llega a donde tiene que llegar con la película. El problema es a dónde vamos cuando ya llegamos. Ahí es donde surge el problema. Ya estamos ahí, ahí no hay ningún problema, ya llegamos a donde había que llegar, pero ¿qué pasa después? Eso es donde viene siendo el mayor impedimento de Nolan en la escritura de guiones. Lo que tú decías, que no lo hace menos, sí, no lo hace menos, sigue siendo un director que ofrece, que entretiene, que cautiva, porque lo decía al principio, nos crea momentos, y en eso el tipo es un maestro, es una maravilla del cine, cómo él orquesta estos momentos que son bien agraciados cuando los estás viendo en la película. Pero imagínate si nos diera todo el pastel completo, que eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, no lo hace menos, pero si le metiera un poquito más a esos guiones en todos los aspectos, tendríamos ese pastel completo. Y lo que me lleva a lo que dice Eduardo, tampoco estoy de acuerdo con el tema de que había muchas cosas y había que sacrificar. Vuelvo y repito, la labor de un guionista es complicada y no siempre sale bien. Yo me pongo a escribir un guión, lo más seguro también tenga mis desaciertos, así como cualquier otra persona que escribe. Pero yo tengo que decirlo esto porque esto es muy importante. Independientemente de las complejidades que haya en la escritura de un guión, es importante entender que cuando comprendes lo que quieres comunicar, nunca va a haber necesidad de sacrificar nada. Cuando tú ya comprendes y entiendes lo que quieres transmitir, nunca va a haber necesidad de sacrificar nada. Si tú ya estás y te sientes y dices, tengo que quitar esto, tengo que quitar esto, tengo que cortar aquí, tengo que cortar esto, es porque tienes esos excedentes que tú sientes que te están estorbando, pero es precisamente por eso, porque realmente no entendiste lo que querías comunicar. Y ese es el mayor problema. Por eso es que yo no comparto que la película se haya visto en la necesidad de sacrificar algo. Si nos estás contando la historia de Oppenheimer, han habido muchas películas biográficas de muchas personalidades en muchos ámbitos que no se ven en la necesidad de sacrificar nada. Porque tienen buenos guionistas que dicen, ok, yo quiero desnudar a este personaje en este y en este aspecto, y eso es lo que yo quiero comunicar. Nolan nos convence en querer comunicar la parte de profesional de Oppenheimer, y eso lo hace bien, o sea, es impresionante. Ya tú lo decías, Eduardo, son unos diálogos inteligentes, pero volvemos al tema de cuando ya presenta las otras variables. No las hubieras presentado entonces si no ibas para allá tampoco. Un buen guión es un guión que está equilibrado, no tiene que sacrificar nada.
Bueno, hasta cierto punto yo estoy de acuerdo contigo, Guillermo, porque pienso que pues ese momento histórico, pues había muchísimos personajes. Inclusive podemos ver que Oppenheimer es como un director de orquesta que tiene que dirigir un departamento en el que pues son 1.500 científicos. No se puede estar haciendo un dibujo de cada uno de ellos cuando a lo mejor tenían una participación no tan importante, ¿no? Entonces nos da una pequeña introducción a lo que cada uno de ellos estaba participando en ese momento, y yo creo que con eso es más que suficiente. Y también podemos ver en una especie como de monografía que nos está ilustrando cada uno en su momento y qué es lo que están haciendo y con qué están aportando. Yo pienso que eso es más que suficiente, y en realidad, de por sí, pues en cuanto al manejo de la bomba, pues podemos darnos una idea, no se pierde y nos está explicando cuál era el papel de este personaje. Yo pienso que hasta cierto punto todo eso estuvo muy, muy bien, y además pues nos abre puertas para que cada uno de nosotros podamos escarbar hacia esos personajes que nos están mostrando ahí. Yo pienso que a mí me gustó mucho, en realidad me gustó mucho eso, y me gustó la forma en la que lo trató, siendo que era pues muy complejo y al mismo tiempo lo pudo manejar. Loren lo manejó perfectamente bien y a mí me gustó mucho.
Pues yo pienso que incluso mismo el título de la película había podido ser otra cosa, porque yo no creo que esta película sea una película biográfica 100%. Esta película, si le pusiéramos el título que Hollywood quería, debió llamarse La Bomba Atómica. Lo que pasa es que seguramente ponerle ese nombre no era lo adecuado. Pero Oppenheimer es porque fue él finalmente el que integró toda esa cantidad de fuerzas y consiguió construir la bomba atómica. Esa es la película. Ahora, que paralelamente vayan, estemos sujetos a una serie de acontecimientos, pues sí. Y yo nuevamente reitero que tal vez para el guionista, lo que él quería contar no necesitaba ahondar mucho más en sus romances y en su vida familiar, porque igual eso no afectó finalmente en la construcción de la bomba, que era el objetivo final, ¿no? Y ni tampoco de los científicos tampoco profundiza en si estuvieron felices o no tan felices, o si fueron tenidos en cuenta tanto como ellos quisieron. Pues nada, la película solamente se centra en el resultado final y en que Oppenheimer, pero Oppenheimer también muestra en muchas escenas, digamos, eso que llevaba interiormente, ¿no? Ahora quiero hablar de una cosa que no hemos hablado y que me parece que es muy importante y muy bien manejado. Dale.
¿Podría decir algo, Carlitos? Yo pienso que pasan lo de la vida de Oppenheimer y hacen el juicio porque esta es un pues como una casa de brujas, ¿no? Que esa la orquestó en la persona la persona que hace el personaje de Robert Downey Jr. Yo pienso que sí, que hicieron todo ese juicio pues para lavarse las manos y para un chivo expiatorio tenía que haber ahí, ¿no? Yo no quiero cargar con todas esas muertes que hubo en la bomba atómica, y entonces alguien tiene que tener la culpa. Entonces, pues por eso se hizo, y por eso en la casa de brujas, y por eso él está lo acusando de, ajá, el Levis Strauss, y por eso está lo acusando de comunista, y por eso estar metiéndose en la vida privada de este científico. No tanto porque en realidad les afectara o no les afectara, o afectara o no al guión, sino por la forma en la que se trató después de menospreciar el trabajo que había hecho este señor, y para que cargara a alguien, ¿no? Con que ahora los rusos tienen el mismo poder que yo. O sea, si se supone que habían lanzado la bomba, era para demostrar que Estados Unidos era un país poderoso, y resulta que ahora hay un país que es igual de poderoso que nosotros, y la iniciación de la guerra fría. Entonces, pues ese fue la situación de por qué se le hizo todo ese juicio, ¿no? Para saber por qué ahora Rusia tiene la misma información que nosotros.
Ese es otro de los temas que no se profundiza mucho. No se profundiza primero en por qué ese Lewis Strauss orquestó todo lo que orquestó. Bueno, ahí no lo cuentan en tres palabras, pero finalmente no se sabe por qué desató esa envidia tan profunda hacia Oppenheimer. Y la otra
Pues porque
cosa tampoco
quería
se
el
sabe.
poder político, Carlitos, nada más por eso. Porque quería o sea, esto ya está pasando, ya se hizo la bomba, ya se acabó, y entonces ahora yo dónde voy a quedar. Y entonces ahora ¿qué voy a seguir haciendo con mi vida política? Porque antes que cualquier cosa, ese señor era un político. Entonces él estaba manejando todas sus armas o todas sus cartas para orquestarse bien. Si bien lo ves, inclusive hay mucha gente que lo está pensando, que si él señaló a Kennedy entre sus diálogos, pues igual le pudiera ser el que orquestó el asesinato de Kennedy.
Claro, pero eso
Bueno,
ya va más
ya.
por un lado como que oh, un especulativo. Yo siento más esa parte, o sea, para mí particularmente ya luego de haberse lanzado la bomba como tal, siento como que ya la película tiene como un bajón, siento que se hace un poco más pesada la trama política. A mí me gusta mucho la política, pero como tal en la película no me terminó de convencer, sentí más un duelo de egos entre Strauss y Oppenheimer particularmente. Pero en fin, o sea, al final, bueno, lo ponen como villano a Strauss y hasta cierto punto con justa razón, pero también es como que en la historia como tal nunca hay como un, o sea, Nolan sí un poco lo trata de entender como que siente como y el último rostro del plano final es como un cierto como que qué es lo que hicimos, ¿no? Pero históricamente tal vez Oppenheimer como tal nunca admitió quizás como tal un arrepentimiento por haber hecho la bomba atómica o el desarrollo de la bomba atómica. Otros dicen que quizás, o sea, tú construyes algo, o sea, no has construido una bomba para no
Pero
lanzarla.
la manera en cómo está hecha el personaje, incluso creo que siempre te lo dice, ¿no? Desde cómo empieza en la primera secuencia cuando le ponen la manzana envenenada al maestro. Y creo que aunque, bueno, digan que está de más lo de las amantes o todo eso, creo que ahí también es como te muestra cómo era una persona muy egoísta, ¿no? Y siempre lo fue. Siempre, o sea, creo que construye un personaje, sí, sin tener como que, bueno, llegar a un melodrama, pues chale, ¿no? Incluso tampoco heroico, ¿no? Únicamente está haciendo a ese personaje. Y sí, obviamente se centra en él. Strauss es el villano y lo pone así, o sea, realmente la película lo maneja así, no es un thriller así político, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que hasta IMAX ni siquiera lo merece tanto esta película, pero el diseño es sonoro, no, hay cosas que también no me agradaron, por ejemplo, el score se me hizo bastante genérico, así, Hans Zimmer, pero bueno, sabe usar la música, ¿no? Sabe utilizar esta. Pues sí, ¿no? Todo lo que compone lo que es cine, la audiovisión.
No, eso era lo que quería comentar, los silencios y y también por ejemplo, en el lanzamiento de la en el qué el ensayo que se llamaba Trinity allá en el desierto, cuando lanzan la bomba, si ustedes recuerdan al principio, hay un silencio y luego y solamente hay solamente nos muestran el juego y el hongo cómo va creciendo y de pronto un momento a otro viene ese sonido que es tan tremendo y que nos hace sentir realmente la explosión como tal. Y también al principio cuando él soñaba con esos huecos, con esos huecos en huecos en el hombre soñaba también el sonido cómo acompaña. Hay muchas cosas en las cuales el sonido es muy importante en la película. Hay unos silencios y el sonido era muy importante. Y finalmente lo que quería decir es que sin la parte de ese juicio y sin la parte final, seguramente ahí sí que habríamos quedado y mucha gente saldría a decir que la película está incompleta y que en realidad esa película, esa parte final, a mí me parece que complementa muy bien la película y muestra a un Oppenheimer que tiene que, después de que él se sentía como un dios, la misma historia y la misma los mismos Estados Unidos lo hacen sentir como si no fuera nada, que eso es importante, ¿no? Porque hubo un momento en que era un dios y de un momento a otro pasó a ser un villano, ¿no? Y esa dualidad moral y esa dualidad en que hoy se entrevistó con el presidente y ya pasó el momento, ya tenemos la bomba y tú no mereces nada, ahora ni siquiera mereces. Y también, no sé, hay muchas, a mí me parece que esa parte fue suprema importante para entender y para que también Cillian Murphy luciera como un personaje y mostró con un personaje que realmente sufrió y como lo dije al principio y lo dijo la esposa, él de alguna forma se aguantó ese juicio para de alguna forma reivindicarse porque se sentía culpable.
Yo aquí quiero hacer un apartado a el equipo técnico que siempre acompaña a Nolan en todas sus películas, empezando por Hoyte Van Hoytema en la fotografía. Yo creo que este director de fotografía está a nada de pararse a sostener su premio Oscar. Ya ha demostrado en innumerables ocasiones el talento, la brillantez que tiene para montar visualmente una película de una manera asombrosa, y yo creo que uno de los aciertos en la filmografía de Nolan es tener a Hoytema, que ya lo acompañó en Dunkerque, que lo acompañó en Tenet y que lo viene a acompañar nuevamente aquí en Oppenheimer, y hace un trabajo excepcional, porque si de algo no podemos quejarnos es de lo visual. Oppenheimer es una cosa asombrosa a nivel visual. Y Hoyte Van Hoytema es un protagonista en esa labor. Y quiero decir otra cosa que me parece muy interesante. Nolan solo ha trabajado con cuatro compositores a lo largo de toda su carrera. Y empezó, y uno de los más recurrentes ha sido Hans Zimmer, hasta que Zimmer se fue a trabajar con Villeneuve. Y pues ahorita le ha tocado al sueco Ludwig Göransson, que si ustedes no lo reconocen por nombre, es el mismo que hizo el soundtrack del Mandaloriano. Y pues a mí, yo discrepo totalmente de lo que dijo Fernando, creo que criticó la música. Yo creo que aquí la música es otro de los aciertos también, que me parece algo asombroso. Yo después de ver la película lo que hice fue buscar el soundtrack en YouTube, que lo pueden encontrar ahí, porque me parece que el acompañamiento musical le da un peso a esta película increíble, increíble. Hay una composición específica que se llama Puedes escuchar esta música, que dura un minuto y medio y es hermosa. Es hermosa, que es cuando uno de los maestros de Oppenheimer le dice que si puede escuchar las matemáticas, que es como escuchar las partituras de música. Y entonces vemos una escena donde no la ve, perdón, donde Oppenheimer está escribiendo en su pizarra fórmulas y ponen este acompañamiento musical que me parece que es una cosa magistral en esta película. Göransson también hizo el soundtrack de Tenet. Que a mí me parece también otro de los aciertos que tiene Tenet. Y bueno, ojalá también ya lo veamos siendo reconocido por esta importante labor.
Es la
Eso.
fotografía de Inception también me parece, sí, ¿no? Sí. Y justo lo que mencionas, pero yo siento que con respecto a los Oscars, sí soy, no estoy seguro, pero por ahí estaba escuchando algunas reseñas y críticas que quizás mencionaban que había una posibilidad de que no pudiera ser quizás hasta ni siquiera nominado a
No, y
mejor
además
película.
todavía ni siquiera salen todas las películas. O sea, viene Venecia, donde ahí salen las que han ganado el Oscar en los últimos años. Toronto, que es donde también luego salen las que ganan el Oscar o lo nominan, y las que se descan en diciembre, ¿no? Que,
No, no,
¿quién
yo
sabe?
no me
La verdad
refería
es que.
tanto a eso, o sea, no me refiero a que Oppenheimer no tenga, digamos, sí, pienso que tiene créditos para competir
Sí, pero
tranquilamente.
para ganarlo no sabemos.
No, no, yo
O
no
sea,
estoy diciendo para ganarlo, a lo que yo quería comentar era, es el hecho de que puede ser nominado como tal, por el punto de que según la última reglamentación de los Oscars, me parece que tienen que cumplir una serie de requisitos. No, en realidad no sé si Oppenheimer como tal los cumpla.
sí, seguro que sí, pero, o
Eso
sea,
capaz,
pero.
no estoy muy enterado, por eso lo dejo en el aire para todos los miembros de la charla.
Y todavía falta Napoleón, todavía falta Dune. Bueno, por los cortos que vi, Dune va a estar tremenda. Y Napoleón también es una cosa épica, preciosa.
Guión desde
Entonces
el hecho que
también.
está Lea Seydoux, está va a estar buena la película.
Viene Hans Zimmer. De hecho, yo ya estoy formada en Dune desde que vi la primera.
¿Les parece, a modo de cierre del video, ha sido largo la película? Creo que lo merece. Es una película que creo que aún así con todo nos ha tocado varias cosas que analizar y aún creo que falta mucho por decir. Que seguro cuando ya se acerquen videos donde repasemos lo del año o donde sale, si es que en todo caso está nominado un premio, también lo vamos a mencionar. Ya quizás con un revisionado extra. ¿Cuál es su película favorita de Christopher Nolan? Y en general, igual que en el caso de Barbie, ¿qué calificación le pondrían del 1 al 10 a la película? No sé quién quiere empezar. Dale, Globo.
Sí, bueno, me gusta Interestelar, pero también me gusta muchísimo. Y también yo le pondría 8.5.
Bueno, a mí las películas de Nolan, una cosa que me ha gustado muchísimo es que ha tratado con la ciencia, por ejemplo, en Interestelar, trata un tema de la ciencia de los agujeros negros y, bueno, trata otro tema y un tema de la relatividad del tiempo y de los mundos paralelos, pero no esos mundos que nos muestran las películas de eso, pero sino otros mundos paralelos que aparentemente se conocen en la teoría como la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, y o en otra película que también tiene bastante ciencia, lo que pasa es que tal vez el guión es un poco desafortunado, es en Tenet, pero Tenet también tiene cosas de ciencia. Y, por ejemplo, a mí una película que me gustó muchísimo, muchísimo por todo por el tema tan especial, fue Inception. Inception me gusta muchísimo. Y digamos que yo la pondría a la par de Amnesia, porque Amnesia también es otro tema importante. Digamos que él juega con algunos temas importantes y de ahí saca, porque amnesia es alguien que perdió la memoria por un accidente y cómo se basa en una serie de recursos para poderse defender, ¿no? Pero pues, a mí indudablemente es la película que mejor maneja la ciencia y está muy apegado casi a lo que es la ciencia, es esta de Oppenheimer. Y yo le daría un 8.
En mi caso, quizás gran parte de las películas de Nolan me gustan bastante. Creo que es un director que todas sus películas son muy buenas, entonces es como difícil compararlas una con otra, cuál te parece mejor. Creo que ya parte más de una decisión personal, y por lo cual yo voy a escoger la película de El Prestigio. El Gran Truco me parece que llegó con ese nombre a parte de esta parte de Latinoamérica. Es una película que particularmente a mí me gustó, me tocó bastante. O sea, es una película que la vi casi no de muy pequeño. No la vi creo que en estreno porque esta película ya está estrenada, pero sí la vi, y es como que las películas como que hacen como que fueron junto con el Gran Hotel Budapest, quizás con algún otros films que ahorita no los quiero mencionar,
Esa es
pero
más vieja.
son films como que me hicieron amar al cine. Creo que por eso es que El Gran Truco parte, o sea, de mi película particularmente ya es una cuestión más sentimental. Entonces, en ese sentido, ya terminándolo, a Oppenheimer en mi caso yo le pondría un 9 sobre 10, igual que le puse a Barbie un 9 sobre 10. En tu caso, Fer.
Yo, bueno, la que más me gusta de él, es Memento. Y en segundo lugar, sí, o sea, se pelea con el Gran Truco, Prestige, porque no sé, es donde más me gusta, creo que marca mucho su estilo. Yo a Oppenheimer lo pondría un 9.
Bueno,
Y
mi película favorita de Nolan, sin duda, no sé, me cuesta decidir porque me gusta mucho la Prestige y me gusta mucho Interestelar. Pero me gusta también Lo Simple y Following, que es la primera película que él hizo a finales de los 90. También me parece que tiene algunas cosas interesantes ahí. Entonces, si tuviera que quedarme con algo, diría con Following, pero creo que toda la filmografía de Nolan tiene muchos aciertos como para estar como una hora debatiendo cuál sería la mejor de todas. Pero me quedaría con Following para dar una respuesta. Respecto a Oppenheimer, como lo dije en la charla, Nolan llega, entonces eso es incuestionable. Y porque llega, lo que pase después puede ser un plus, puede ser un bajón, puede ser lo que sea, pero estamos ahí y para mí eso es muy importante. Todo el apartado técnico cumple, los actores cumplen, solo falla en el guión y por lo tanto yo daría un 8 de 10.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. A todos los espectadores les pedimos que les haya gustado el video. Recuerden nuevamente que en el Festival de Cine de Lima van a poder ver lo mejor del cine latinoamericano y el cine de autor. También quiero comentarles que Warner, al estar de aniversario, va a reestrenar varias de las películas. Sin ir muy lejos, va a reestrenar la trilogía de El Caballero Oscuro. Entonces, si pueden ir a aprovecharlo, véanla en el cine. Si no tuvieron la oportunidad de verlas, seguro que nosotros aquí también en Función de Cine vamos a hablar de ello. Sigan nuestra página de Facebook. Si por alguna razón ustedes quieren ver una película y quizás no recuerdan qué película se trataba, o en todo caso no encuentran en una plataforma la película que ustedes están queriendo observar, pueden pasarse por nuestro Telegram y ahí Gaby va a encontrarla lo más rápido posible, es lo más seguro. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuídense, suscríbanse al canal. Este episodio ha sido largo, pero creo que se lo merece. Y bueno, estén atentos a todas las novedades y los próximos videos que vamos a lanzar, que seguro les va a gustar. Nos estamos renovando. Hemos cumplido ya un año y bueno, espero que el próximo año también sea igual de bueno para todos. Muchas gracias. Cuídense.